Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, quien es el editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien gentilmente desde su despacho en Barcelona, España, nos atiende para compartir con nosotros verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Por estos días, Carlos está abocado a un tema: la revisión de la traducción del Antiguo Testamento. Sí, está mirando de qué manera queda mejor la traducción cuando se está cotejando con los textos más antiguos y fidedignos del Antiguo Testamento. Está mirando el texto masorético y está mirando la Septuaginta, está comparando y está diciendo la mejor traducción, la traducción más feliz, digamos, sería esta. Y claro, puede cambiar, damas y caballeros, la doctrina en un momento determinado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días en Miami, buenas tardes en Barcelona.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo, amigos y hermanos integrantes del chat, emisoras afiliadas, a cada uno en particular. Un fuerte abrazo. Mírate, lo copio, rompe costillas. ¿Cómo estamos hoy?
Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias al Señor. Muy bien. Y bueno, arrancando esta semana con los estudios. Así es que este tiempo es suyo, Carlos. Vamos a aprovechar al máximo estos 20 minutitos.
Muchas gracias, don Iseti, por la introducción, la cual estuve oyendo atentamente. Has explicado muy bien con esa gran capacidad de síntesis que tienes. En realidad estoy utilizando los cuatro textos básicos para la comparación, no solamente dos. Si quieren tomar nota de ello, uno es el texto masorético, el que sirve de base para todas las traducciones de la Biblia hebrea a todos los idiomas del mundo actualmente. Después estoy utilizando la versión Septuaginta de las Sagradas Escrituras, pero tratando de comprender su base hebrea, de la cual salió, porque la Septuaginta es una traducción muy antigua del siglo III antes de Cristo del texto hebreo. Después estoy utilizando el Pentateuco samaritano, que es de los tiempos de Esdras también, y estoy utilizando los documentos de los hallazgos arqueológicos, los manuscritos de Qumran, del desierto de Judea. Entonces, principalmente este último hallazgo, estos documentos que fueron conseguidos a mitad del siglo XX, en 1947. La historia, por cierto, es apasionante. Un día tendré mucho gusto en compartirla con nuestros oyentes, con nuestra audiencia, como un pastorcito allí buscando una cabra perdida ha encontrado ese tesoro, el más grande tesoro de documentos bíblicos en la historia de la humanidad, que hoy en día es tan grande que ustedes pueden meterse en internet y ver lo que se llama el Templo del Libro en Jerusalén. Han hecho allí, es algo maravilloso lo que han hecho con esos documentos de los rollos del Mar Muerto. Entonces, esto también ha generado una polémica muy grande a través de la última mitad del siglo XX, durante 50 años. Y recientemente, el profesor Emmanuel Taub, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su tercera edición, porque él hace una edición crítica de la Biblia cada 10 años, en su tercera edición, quiere decir, después de 30 años, ha logrado establecer y demostrar que el texto masorético es un texto que debe ser sujeto a una revisión crítica. Por lo menos eso. Y que en muchos casos pues no se ha actuado con la honestidad que debía haberse hecho por causas meramente editoriales y comerciales. Entonces, estamos trabajando con ahínco en eso desde hace 42 meses, desde junio de 2010, Y bueno, tenemos grandes proyectos en cuanto a realizar una revisión crítica científica con la ayuda de computadores para este proyecto. Lamentablemente, lo que se nos pone de frente actualmente, para empezar de inmediato, son los costos inmensos que tiene ese proyecto, que creo que puede oscilar entre 2 a 3 millones de dólares. Entonces, estamos orando al Señor, pidiéndole al Señor que abra las puertas, porque de Él son los... la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. De manera que estamos, por una parte, ansiosos de comenzar este proyecto, pero ya lo estamos haciendo según nuestros limitados medios, lo estamos llevando adelante. Porque eso también, aparte del dinero, se necesitan buenos 3 años para que el equipo de eruditos pueda presentar un trabajo digno, ¿no? El análisis, estamos hablando de un análisis por lo menos de 50.000 variantes. Entonces, analizar 50.000 variantes no se hace así nomás, pero sí podemos tardarnos muchísimo menos de lo que se tardaron para hacer esa misma revisión en el texto griego del Nuevo Testamento, el cual empezó en una forma, digamos, sistemática en 1830, y ya para 1960, 130 años después, tenían como decimos en Venezuela, tenían el mandado hecho. Claro. Porque Dios nos da por ahí un golpecito en la cabeza, en la parte trasera, y nos dice: vaya, ya que está mandado, pues. Entonces, así nos lleve toda la vida, ¿no? Bueno, entonces yo quería usar estos unos pocos minutos para compartir con la audiencia todo esto, para que oren al Señor, para que visiten nuestra web, para que visiten nuestro Facebook, para que recomienden la problemática esta y los diversos estudios que estamos bajando gratuitamente a través de Vive el Estéreo, a través del Facebook, a través de la página web, tanto de la Biblia como de la Biblia Hebraica Crítica, y que se constituyan la audiencia en no simples observadores pasivos a ver qué recibo de esto, sino más bien dentro de una actividad en pro del mejoramiento de la palabra de Dios, porque el Señor viene pronto, y seguramente si nos halla trabajando en estas cosas, nuestro galardón no será vano, no será en vano. Será algo conciso, algo que seguramente, porque tenemos que recordar que la palabra de Dios es su más grande obra. No hay otra obra más grande que la palabra de Dios. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, quisiera ahora, si me permite, si no hay ningún comentario que tú quieras hacer, añadir a esto, con mucho gusto, Donizetti, pasamos a poner el ejemplo del día de hoy.
Muy bien, adelante, Carlos.
Muy bien, entonces te suplico tu ayuda en la nota número 25 de la Biblia textual, y también que vayamos a 2 Samuel 12:14. Repito, 2 Samuel 12:14 y la nota 25.
Nota 25. Quiero decirle, hay una pregunta como de, por ejemplo, de Casa Chic Muebles, pero lo van a sacar completamente del tema. Y como nos quedan 11 minutos para que usted desarrolle el tema, yo opto por no tocar esa pregunta ahora en vivo. Si quieren, se la pueden enviar por correo electrónico, Carlos, y así aprovechamos el tiempo. Entonces dice la nota 25 de 2 Samuel 12:14. En el actual hebreo dice literalmente: Con este asunto has blasfemado grandemente de los enemigos de Yahvé. Pero, como esto no tenía sentido alguno, las versiones han tomado la estructura intensiva piel, como si fuera hifil, es decir, causativa, y han traducido: has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Yahvé, cuando lo que el texto dice es: has blasfemado grandemente de Yahvé. Obviamente, el texto fue alterado para de alguna manera suavizar el pecado de David, pero esta enmienda ha causado no pocos problemas a los traductores. Aquí le va a tocar explicar la historia, el contexto, Carlos.
Con mucho gusto. El contexto está en la obviamente en la Biblia, y si quieres, por eso te invito a que leamos en cualquier versión que no sea la Biblia textual. Okay. Para destacar el error, Segunda de Samuel 12:14, y un poquito antes, para enterarnos del contexto, cuál era la problemática. Era cuando David pecó con el pecado de Urías, contra Urías, que lo mandó a asesinar. Esto es algo terrible que hizo el rey David. Es una mancha tremenda en su historial, y bueno, Dios lo castigó severamente por eso, ¿no? Entonces, vamos a leerlo, por favor, un poquito allí, unos versículos antes.
Bien, segundo de Samuel, capítulo 12. Dice en el versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa.
Muy bien, entonces ves cómo dice: porque por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé. Sí. Entonces allí cambian, pero no cambia el traductor, tengo que decirlo. Aquí cambia el escriba, el masoreta, es el que cambia, porque en el margen él dice: originalmente el texto dice: has blasfemado grandemente de Yahvé. Entonces cambiaron la estructura verbal para que se leyera de la otra manera, como lo acabamos de leer. Si eres tan amable ahora de leer solamente el versículo 14 en la Biblia textual, entonces vamos a ver la diferencia. Quizás deberíamos leerla en la Biblia que acabas de leer y después en la Biblia textual, solo el verso 14.
Bien, dice en la Reina Valera del 60, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice en la Biblia textual, tercera edición, el verso 14: pero como con este asunto has blasfemado grandemente de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
Exacto. El profeta lo que le dice es que David había blasfemado el nombre de Yahvé. Sí. No que los enemigos de que había hecho con esto que el nombre de Dios fuera blasfemado por los enemigos de Yahvé. No, eso no lo dice el texto. Entonces, estas cosas, cuando se suman por cientos o por miles, entonces nosotros vemos que tenemos un problema bastante serio entre manos en el texto hebreo. Esto, por ejemplo, tiene una connotación particular respecto al rey David, pero hay enmiendas que afectan los reclamos de Jesús de Nazaret como Mesías ungido de Israel o para Israel. Entonces ellos cambiaron a partir del siglo I después de Cristo, después que se cayó el templo, después que Tito destruyó el templo, que las huestes romanas destruyeron el templo, y se cumplió la profecía. 30 años después se cumplió la profecía del Señor Jesucristo, mejor dicho, no profecía, porque fue un decreto. Acuérdame en algún momento, para que aclare a la audiencia, que allí hay unas traducciones tremendas que le niegan a Jesús su autoridad y soberanía como Dios encarnado, porque él no predijo, la destrucción del templo, sino que la decretó, la destrucción del templo. Pero eso es otro tema que hablaremos oportunamente. Entonces, este asunto, cuando vemos que es extensivo por cuestiones históricas, por polémicas, por diatribas entre judíos y cristianos, tenemos que recordar, por ejemplo, que uno de los más grandes adversarios del cristianismo en el siglo X, Maimónides, fue el que dio la aprobación, fue un sabio hebreo muy reconocido, un maestro hebreo muy reconocido, Maimónides. Él fue el que dio el imprimi potest del texto masorético, el que dijo ese es el texto y tiene que ser eso. Y Rabí Akiva dijo que la única forma de proteger la verdad del texto masorético era a través de la masora, que son estas interpretaciones que son, se cuentan por miles, ¿me comprende? Lo que debe ser leído y lo escrito y lo leído. Entonces ellos, con este asunto de la puntuación de los puntos vocálicos que insertaban en el texto consonántico, entonces le daban la autoridad de escoger las palabras. Entonces, esto es una cuestión gravísima, gravísima, porque es una glosa. Nosotros lo que tenemos allí con el texto masorético, en realidad, es un idioma. Es lo mismo que si tú basaras la Biblia en una traducción de, no sé, hasta de la Biblia textual, o de Dios habla hoy, por ejemplo, que es una versión totalmente dinámica, y tú digas que eso es la palabra de Dios. No, de ninguna manera es la palabra de Dios. Bueno, el idioma, los masoretas crearon durante los primeros 10 siglos de historia, o quizás algunos lo llevan solamente a 5 siglos, del siglo V después de Cristo al siglo IX después de Cristo, entonces, o al siglo X, perdón, después de Cristo, estos 500 años, ellos formaron un idioma que se llama hebreo masorético. Eso es todo. Y nuestras Biblias están basadas en eso, y no pueden estar basadas en eso. Otro error que se comete, y aprovecho este último minuto que me dejas, es que la creencia de que los apóstoles y el Señor Jesucristo, la iglesia primitiva, perdón, cambio el orden, el Señor Jesucristo y sus apóstoles citaban la Septuaginta, eso es un horror pensar eso. Lo que citaban ellos era un texto hebreo, que era el texto hebreo que existía, y que después de algunos años, algunas décadas, después que cayó el templo, Rabí Akiva, en el concilio de Yamnia, se ocupó en destruir todos esos documentos, porque lógicamente respaldaban a la que el Señor Jesucristo es el Mesías de Israel. Entonces, todas estas cuestiones están muy claras a la luz de la historia, y se le ha negado salir a la verdad por meras cuestiones comerciales. Y no podemos hacer esto. Dentro de mi humilde y oscuro lugar aquí en mi pequeña oficina en Barcelona, doy gracias a Dios por ti, Donizetti, porque me permite salir a los aires y para gritarlo a los cuatro vientos, que es un trabajo urgentísimo que tenemos que hacer para dejarle el texto verdadero hebreo al pueblo de Israel cuando venga la gran tribulación, en el momento de que la iglesia haya partido. Este es el pan que vos le dio a Ruth para que no fuera a su suegra con las manos vacías. Léanse en el libro de... Ese es el pan. Y este es el trabajo que la iglesia, que nosotros, los santos de la iglesia, tenemos que hacer. Darle a nuestros hermanitos más pequeños el verdadero texto sagrado para que ellos puedan ver al Señor Jesucristo allí y haya fe en la tierra cuando venga el Señor Jesucristo en gloria. Muy bien, me pasé un minuto, lo siento mucho, Donizetti, y aquí me despido hasta mañana.
Carlos, muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos a Carlos Fuchsán en vivo y en directo desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros.